Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a esta misma hora. También buenas tardes a nuestros amigos oyentes, sobre todo cubanos que nos escuchan en Europa, y buenos días y buenas noches para los cubanos y latinos que nos escuchan en la parte del Medio Oriente y en el continente asiático, y especialmente, bueno, a Cubita la Bella, buenos días. Nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero sonido, el number one, señores, el number one, Tony Simón, con su gran consola ahí. Y nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y bueno, también conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y también del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Ya nos vamos, señores, para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar por segunda vez en los últimos días con el periodista, abogado, historiador de Cubita la Bella, Fernando Rodríguez Álvarez. En días recientes estuvo con nosotros aquí en Deporte con los Grandes y abordó el tema de un libro que ha sido pan caliente en Amazon.com. Pase usted, señor Jonrón, la verdadera historia del ex pelotero cubano que en paz descanse ya murió lamentablemente, Pedro José Cheito Rodríguez. Y este libro, al igual que los otros, del periodista, historiador, escritor cubano Fernando Rodríguez Álvarez, están en Amazon.com. Y también una librería que está aquí en la ciudad de Miami, en la calle 8, esquina viene siendo como la 32 avenida, al lado de Home Depot. Ahí usted puede ir a esta librería y adquirir este libro de Cheito o cualquiera de los otros, del historiador, periodista, narrador y, bueno, también fanático del béisbol de que era un niño, Fernando Rodríguez Álvarez. Así que darle la bienvenida a Fernando. Buenos días, Fernando.
Buenos días. Un saludo para ti, Eden, y para todos los que nos escuchan.
Gracias, muy amable por concedernos esta segunda oportunidad de estar contigo. Vamos a tener muchas, porque en Amazon.com hay nuestros amigos oyentes en cualquier parte del mundo, señores. Si usted tiene un teléfono, una tableta, la computadora, puede adquirirla por esa vía. Y si vive en Miami, puede ir a esta librería. ¿No así, Fernando? Está ahí en la calle 8.
Sí, como no, la tienda Sentir Cubano, ahí en la calle 8 del Southwest y la 31 Avenida.
31 Avenida, Sentir al lado Cubano. Con tipo ahí. Sí, que cerca hay un restaurante que es muy famoso ahí.
Oh, el Salvadoreño. Ajá. Ah, sí. Y también, claro, el Salvadoreño más cerquita todavía, sí.
Sí, sí. Desde hace muchos años quiero ir ahí, pero nunca tengo tiempo. Solamente de vez en cuando.
Muy, muy bonita, muy bonita. Hay mucha memorabilia de Cuba.
Sí, sí. Bueno, Fernando, vamos a abordar el tema hoy de tu último libro. Salió tan reciente como el primero de mayo del año 2021. 20 estrellas, sí, del béisbol de Cuba, década del 80. Esta fue una década que metía miedo, señores, cuando Cuba le ganaba, si bajaba un equipo de béisbol del planeta Marte, de Mercurio, donde fuera, de la Luna, Cuba le ganaba. Háblame esa década que fue increíble, sobre todo en un bateo que metía miedo, grandes estrellas del béisbol cubano, que estoy seguro, y eso lo hablé con Muñoz y lo he hablado con muchos peloteros en esa época, señores, esos peloteros que estaban jugando en Cuba, ¿no? 70 y pico, 80 y pico, firman con equipos de las grandes ligas. Yo creo que el 90% mínimo, o sea, de 20 a 18 iba a llegar a grandes ligas. No sé si compartes mi opinión, pero bueno, sí, háblame sobre este libro que está, reitero, en Amazon.com.
Sí, estoy bastante de acuerdo contigo, y no solamente el equipo Cuba, el equipo Cuba B y muchos peloteros que había en Cuba que tenían talento de grandes ligas. bueno, por 30 años hubo un solo pelotero salido de series nacionales que llegó a Grandes Ligas, que fue Bárbaro Barbey. Pienso que hubieran sido cientos, voy a pensar que 300 peloteros hubieran venido,
bueno,
y hubieran tratado de probarse. Cuando hablo de profesional, me refiero a todas las categorías, ligas menores y grandes ligas. Y a grandes ligas yo sí pienso que en 30 años hubieran sido más de 100. Sí.
Bueno, Bárbaro Barbey, hermano de Marcia, que fue campeona panamericana en salto largo, ahí se tiró hasta 6.33 metros. Estos fueron los Panamericanos de México en el 75. Y hermano también de Rolando, que fue campeón mundial en el 74, que ya para cuando perdolemos, muchos vieron ganar al venezolano, y bueno, su campeón olímpico en México 68. O sea, una familia deportiva. Pero en el caso de Bárbaro, fue líder de bateo en la selectiva del 78-79, si mal no recuerdo, formó parte de un equipo cubano que intervino en un torneo en Venezuela. O sea, no tuvo la oportunidad de viajar mucho, pero en 1990, cuando se formó la situación de El Mariel, la embajada del Perú, se fue a través del puente marítimo Mariel Cayo Hueso. Y en el 84 ganó la Serie Mundial con el equipo de Detroit. Pues, señores, estos años 70 y pico, 80 y pico, fueron grandes, ¿verdad, Fernando?
Sí, yo pienso que ese periodo, no sé, tratando de marcarlo un poco del 74, digamos, al 96, fue la época más nivel de ese béisbol de series nacionales.
Estoy de acuerdo.
Y es un crimen, que toda esa gente no hayan venido para acá. ¿Entiendes? Se quedaron enclaustrados en Cuba y en los equipos nacionales y eso. Garvey, por ejemplo, a quien aprovecho y lo saludo, somos amigos, lo entrevisté para mi canal de YouTube. Era uno de los buenos, pero no era el mejor. O sea, estábamos hablando que en ese momento era uno de los 5 mejores jardineros de Cuba y uno de los 10 mejores peloteros del país.
Sí. Yo diría que en esa época era más bien de Cuba B. De un Cuba B.
Sí, pero ya en el Garvey. Momento que él lo sancionan, ya él era el Cuba A, aunque era el quinto jardinero. A veces jugaba regular si había uno lesionado. Y lo hizo muy bien, como en Venezuela, que Capiró no jugó porque estaba lesionado. Y como tú dices, bueno, fue champion bate en la segunda selectiva, fue líder en empujada en su última nacional, la 77-78, y estuvo después años suspendido sin jugar pelota, y así todo, vino después para acá, y aquí se pudo imponer años después, que no era fácil, no era fácil. Pero nada, como tú bien dices, bueno, yo tengo un libro realizado hace ya 5 años, que 20 estrellas de béisbol en Cuba, década de 70, en los otros días tú me mencionabas a Pedro Medina, el héroe de Edmonton. Tengo que hacer la salvedad que ese Edmonton del que hablamos, porque hubo dos copas intercontinentales en Edmonton. La primera fue en el 81, que fue la que Pedro Medina, con aquel jonrón, empató sensacionalmente en el noveno inning, a un strike ya de la victoria de Estados Unidos.
Sí.
Y la segunda fue la del 85, que es para la que sancionan de por vida a Pedro José Cheito Rodríguez. Pero bueno, en ese libro de 20 estrellas, década del 70... Caramba, son 20 biografías, son 15 entrevistados, o sea, es un libro bien extenso de casi 400 páginas. Y este otro, el que apenas está saliendo ahora mismo, bueno, de hecho yo no tengo ningún ejemplar todavía impreso. El 30 de abril terminé el proceso de edición y el 1 de mayo, desde ese día cualquiera lo puede comprar.
Sí, de este último libro que vamos a referirnos, ¿no?
Bueno, voy a decir las 20 estrellas, ¿cuáles son?
Estrellas.
Sí, imagínate, son... Luis de Gurriel, José Modesto Barcur, Juan Castro, Angelio Gallo Díaz, Amado Zamora, Reinaldo Costa, Alejo Relli, José Luis Alemán, Lázaro Junco, René Arocha, que fue el primero que mal se dice desertó, fue el primero que abandonó
el equipo
cubano, así mismo sí. El pionero. Rolando Verde, Jorge Luis Valdés, el mejor pitcher surdo de esa pelota, Antonio el Pacheco, la mejor segunda base de esa pelota.
Murió, el Tati murió joven.
No, está vivo todavía.
Está vivo.
Bueno, han muerto muchos jóvenes. Eso es otro fenómeno que está pasando en Cuba. Mira, Juan murió joven, Cheito, están muriendo jóvenes.
Bueno, Darfur también murió sumamente
joven. También.
Sí.
Joven también, muy joven.
Bueno,
con 55 años.
Ya que estamos hablando
años.
De José Modesto, yo tuve la oportunidad de conocerlo y conversar con él también cuando formaba parte de primero de Metropolitana, después de Industriales, ¿no? Aquellos equipos de La Habana de la década de los años 80. Mm. Un zurdo que tenía un coraje increíble, ¿eh? Y bueno, y su equipo Cuba fue tremendo talento de Arcur.
Sin duda, de los mejores zurdos de la pelota cubana. Y hubo un momento ahí, en el momento más cumbre, vamos a decir, de su carrera, fue el mejor zurdo de Cuba. Y así es
cierto.
Cuba y todo. Lo que pasa es que después pasaron cosas con él que ahí lo verán en el libro.
Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a Arcur específicamente?
Él tuvo, de cierta manera, algo involucrado con el caso aquel de 1982, que finalmente hicieron una purga de 17 peloteros de la capital y entrenadores que los separaron del béisbol incluso y estuvieron presos. Él no cayó preso, pero estuvo involucrado en aquello y ya después su carrera no fue igual. Hiciera lo que hiciese, ya no lo llevaban al equipo Cuba y eso lo fue desmotivando.
Pero era tremendo pitching.
Bueno, en esa época yo estaba trabajando en la COCO, el periódico del aire, un diario sin papeles y distancia, Inclán, ¿no?, que estaba ahí en 15J, al lado de la pizzería Montagatini. Bueno, y trabajábamos, el equipo nuestro era Ángel Miguel Rodríguez, el hermano de, bueno, Albita, que lamentablemente murió. Estaba Armando Fernández Lima, Gigi Quintana y yo, y bueno, estaban contratados ahí Pipi Rivera, que era de Radio Rebelde, que lamentablemente eso no fue, y bueno, estaba también otro periodista de ahí, de Radio Rebelde, ¿no? Y a mí precisamente me dijeron, oye, ve para lo que es la alcaldía, ¿no? Sabes que el único presidente del Poder Popular en esa época, al único le decían alcalde, era el alcalde de La Habana. Y en esa época el alcalde era Fernández Mel, que murió recientemente, español de pura cepa. Y bueno, esa conferencia de prensa nos citaron como a las 5 de la tarde, Fernández Mel llegó tardísimo, a las 6:30, y fue cuando dieron a conocer toda la situación de Metropolitanos y los sancionados. Todos los sancionados, que básicamente fue el equipo Cuba. Así que a mí me tocó vivir de cerca toda esa situación y además informar para la capital, ¿no?, a través de la COCO, lo que había ocurrido y lo que nos dijeron, ¿no? Porque una cosa es que te digan una cosa y otra es que te oculten números. Pero sí, Darcourt estuvo involucrado en esa situación.
Sí, felizmente no cayó preso, pero al final estuvo como un veto no público, no dicho, de que no iba a ser más equipo Cuba, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, siguiendo
Monguito
con el
Cabrera
listado,
también.
Monguito Cabrera, impresionante. Nudy Poblot, Rey Vicente Anglada, que es uno de mis biografiados en el libro,
sí,
20 estrellas,
sí,
de béisbol Cuba, década de 70.
Ahí terminó la carrera Anglada.
Sí, que era la gran figura de ese grupo que sancionaron. Él era la figura, la estrella, y otros más. Y entonces, bueno, pues en el libro está Antonio Pacheco, la mejor segunda base de esa pelota, Lázaro Contreras, Pedro Luis Rodríguez, Euclides Rojas, Orestes Quindelán, el máximo jonronero y empujador de carrera de la pelota cubana, Omar Linares, por mucho, en mi opinión, el pelotero más completo de series nacionales y el talento más desperdiciado de no haber jugado a Grandes Ligas, era para mí primera ronda draft número uno aquí en Grandes Ligas.
Yo creo que con 18
talento de la fama
en Grandes Ligas.
Sí, como sí. No, descansadamente. Omar Ajeta, otro pitcher muy bueno de Pinar del Río.
Un zurdo muy bueno, pinareño.
Sí, buenísimo. Con control, con velocidad, otro talento de Grandes Ligas.
Y una recta que no se la medían, pero esa recta era de casi 100 millas.
Sí, sí. Sí, en Cuba empezaron a medirla, pero oye, lo que medía 90 millas realmente eran 94, ¿viste? Tenían como 4
sí,
millas de diferencia, eran unas pistolas.
Y además la medían en kilómetros, 148 kilómetros, 154, cuando Ariel Prieto lanzó 161 kilómetros. No sé si le dieron más o le dieron menos, pero fue el récord de Cuba en esa época, Ariel Prieto.
Sí, sí, sí. Se lo vinieron a romper muchos años después, Mael Rodríguez.
No, Mael le acabó.
Sí,
Mael.
Y Chapman, sí.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, y el libro cierra con uno de los peloteros más completos, mejores, el mejor center field y el más polémico de todo, pero un superestrella que fue otro crimen no haberlo visto aquí, que es Víctor Mesa.
Sí, así mismo. Un gran talento. Víctor Mesa además era un pelotero sumamente espectacular. Ya que estamos abordando el tema de estos peloteros, no mencionaste al último, Víctor Mesa. Yo lo vi hace poco acá, bueno, y estuve en la presentación cuando firmaron contratos tanto Víctor y Víctor Mesa Jr. cuando firmaron con los Marlins. Ahí con Gil, un cubano-americano que en esa época era, estamos hablando en noviembre del 2018, en esa época Gil era el presidente del equipo de los Marlins y bueno, estaba prácticamente llegando Jeter, ¿no?, el capitán de capitanes, sí, de los equipos de los Yankees. Víctor Mesa tenía talento y tenía calidad con su locura y su cosa, pero podía jugar en Grandes Ligas fácilmente, Fernando.
Oh, sí, 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 sí. Más completo que Víctor Mesa en esa pelota, yo te diría que solamente Omar Linares y tal vez también
Casanova.
Luis Girardo Casanova, tal vez,
sí,
en
sí,
algunas cosas, en otras cosas no. Víctor era muy grande, no era loco nada, era tremendo profesional,
no,
era su espectáculo y su juego.
No, yo lo conozco hace mil años, incluso cuando un tope que hubo en Estados Unidos en 1995 en Millington, Tennessee, lo monté
sí,
en mi carro, lo llevé a comprar algunas cosas, y de loco no tiene nada, pero bueno, la gente que no conoce a Víctor Mesa le decían el loco. Te lo digo
sí,
porque yo a Latino iba a diferentes estadios y todo el mundo le decía el loco, pero era por los gestos que hacía cuando se envasaba,
sí, sí,
amagaba como me voy para segundo, que están en segundo, se
sí,
me voy para
sí,
tercera,
sí, sí,
y aquel famoso robo del home play en Latino, ¿no?
Sí, la primera vez lo hizo en el Latino, sí, aquello fue tremendo.
Sí, sí. Y de estos peloteros que mencionaste, me gustaría tocar el tema de Casanova, ese gran pelotero pinareño, pelotero desde el, bueno, todo su cuerpo, ¿no? ¿Qué clase de talento se perdió con,
no, tremendo,
con Casanova? Para haberlo visto en grandes ligas, en una época donde abundaban grandes peloteros acá, estamos hablando de los años 80, principio del 90, cuando ya Casanova estaba casi en el ocaso de su carrera, ¿no?
Sí, y aquí, en mi opinión, había más nivel en grandes ligas que ahora mismo, en la década de 70, 80, principio de los 90, había menos equipo también.
Sí.
Y eso es otro tema incluso, pero bueno, Casanova, nada, Casanova, un fenómeno. Oye, yo creo que más completo que Casanova, así con seguridad, solo me atrevería a poner con claridad, así, e incluso también habría que analizar algunas cosas, a Omar Linares. Casanova jugaba todas las posiciones, bateaba, sí, para fuerza y para promedio y para tacto, era rápido, o sea, un fenómeno, y jugaba aquella pelota sin esfuerzo, y no se cuidaba lo suficiente, y así todo, tú sabes.
Sí, sí.
Lo que pasa es que nada, fue víctima de todo eso que ha pasado allí. Es un crimen. Yo ahora mismo veo muchos peloteros cubanos, muy buenos todos, por supuesto, pero yo te diría que si acaso uno o dos se pueden comparar más o menos con el talento de un Linares, de un Casanova, o sea, si acaso.
Yo creo que tú reúnas cinco peloteros de Cuba y no se parecen ni a Omar ni a Luis Giraldo.
No.
Ahora, Casanova hacía lo mismo que Cheito en tu programa anterior. Hablamos, digamos, casi el programa completo a Cheito Rodríguez. Porque Casanova era de las personas también que decía, hoy voy a conectar dos rones, uno por el right field y otro por el left field, y lo conectaba. Y Cheito, cuando estaba en aquel equipo de las Villas, que metía miedo en los 70, principios de los 80, entre él y Muñoz competían. No estaba Héctor Olivera, Héctor Olivera no entraba y no, pero Muñoz me decía, una vez yo vine y di un jonrón, y Cheito, cuando le di la vuelta al cuadro que entré, me dijo Cheito, óyeme, tú diste un jonrón y no vas a armar ninguno hoy, yo voy a dar dos y te voy a ganar. Y en otro, creo que fue contra Camagüeyanos, una competencia ahí entre Muñoz y Cheito. Ese día, cada uno conectó dos jonrones, y vino Cheito y le dijo a Muñoz, óyeme, te gané, esto se queda 3-2, y vino Cheito y dio otro jonrón, 3-2. O sea, que era una competencia entre ambos. Y te reitero, como mencionamos en el primer programa, era un trío que metía miedo en los equipos que llevaba las Villas. Con Cheito, con Muñoz y con Héctor Olivera, que Olivera un poco gordito, pero tenía tremenda fuerza.
Tremendo bateador, tremendo y muy oportuno. Y en el caso de Casanova, en el equipo Cuba, por varios años, Casanova era el tercer bate, Cheito cuarto y Muñoz quinto. Era una trilogía, es un trío de espanto. Tremendo trío. Y ese trío no estuvo un poquito más tiempo junto por los buenos, porque tú sabes, Cheito salió un poquito antes por la sanción que le hicieron, que perdió como 4 años de estar en el equipo Cuba.
Sí.
Y bueno, y Muñoz era más veterano de ellos, le llevaba 6-7 años a ellos. Muñoz era más veterano que ellos dos. Pero
claro,
es un crimen. Todo eso que pasó fue un crimen. Pero bueno, los pudimos disfrutar mucho nosotros, tú, yo y tantos cubanos.
Claro.
Porque esas eran las grandes ligas de nosotros en aquel momento. Y realmente estábamos viendo a peloteros y a un béisbol de calidad.
Cierto. Yo creo que entrando a jugar en Serie Nacional de Casanova, ya le tocaba el retiro a, para mí, el pelotero más grande que ha dado Cuba en toda la historia. Señores, lo conozco hace muchos años y he entablado tremenda amistad con Tani Pérez, el camagüeyano avileño. Para mí es lo más grande que ha pasado en el béisbol, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, pero sí, ya estaba terminando la carrera como pelotero Grandes Ligas, esa gran carrera de Tani Pérez, y estaba comenzando la de Casanova. Yo creo que Casanova tenía el talento, reunía la calidad, ese gran talento, para estar en Grandes Ligas.
Sí, sin duda, sin duda. Pero como todos esos peloteros, la aplastante mayoría, bueno, por 30 años ninguno se quedó. Ya mencionamos el caso de Abel, que fue distinto incluso. Él estaba sancionado cuando se fue.
Y después Arocha en los 21 fue el pionero.
Desde el 61 hasta el 91, pasando por el 80 con Garvey. Entonces, toda esta gente, que es el mejor periodo de esa pelota, ninguno lo hizo. Y yo me gustaría siempre, quiero siempre reverenciarlos, recordarlos, recoger sus carreras, sus vidas, sus estadísticas. Porque esa es una historia que se va a perder. Como se va a perder muchas cosas, porque por suerte está el béisbol de Grandes Ligas, por suerte los cubanos ya no se están quedando en Cuba, están viniendo para acá, y me parece que sería un doble crimen también dejar morir el recuerdo de estas grandes figuras, que tanto calidad y buenos momentos nos regalaron a nosotros. A pesar de, hay que hacer la salvedad, no se probaron, no jugaron en el mejor béisbol del mundo, por lo que sabemos, la cuestión cubana.
Sí, sí. No, también la realidad es probarse, porque yo he tenido la oportunidad, y tú también, de ver a muchos talentos del béisbol amateur que llegaron al béisbol profesional y no hicieron nada, o viceversa, muchachos que en Cuba no fueron nadie, jóvenes, se fueron de Cuba, llegaron a grandes ligas y tuvieron tremenda, tremenda carrera. Pero mencionabas en ese grupo grande a Tati, a Valdés, el zurdo, sí, de Matanzas. Qué clase de pitcher, ¿eh?
Tremendo pitcher. Y un brazo de hierro, muy inteligente, muy corajudo, un zurdo con control, con muy buen repertorio, un pitcher de competencia que te ganaba el juego bueno, ya sea que tuviera un equipo bueno defendiéndolo, como si tenía equipos malos, que muchas veces le pasó. Él perdió muchos juegos por una y por dos carreras. Sí. Un pitcher longevo. Otro ejemplo de profesional. O sea, ¿cuánta gente eran profesionales? Unos tipos, sí, que aparte de su calidad eran profesionales.
Sí, porque básicamente a su deporte. Cubano jugaba con Estados Unidos, eran muchachos de la universidad, y cuando jugaban con Japón también eran trabajadores de fábrica o ¿sí? universitarios. O sea que no medíamos el béisbol de grandes ligas con el equipo cubano, ni con la Liga de Japón, que para mí es la segunda más importante del mundo a nivel profesional, contra el equipo cubano. Este es un tema que vamos a abordar en un futuro muy lejano en otros programas, porque tiene una historia muy linda ahí como abogado, como periodista, como escritor, como historiador, en estos libros que, señores, se los pueden comprar en Amazon.com. Y Fernando, también una librería que está ahí en la calle 8 y la 31 Avenida, ¿no es así?
Sí, ahí en Sentir Cubano lo pueden comprar, y también el que desee me puede contactar por Facebook, en mi canal de YouTube o a mi teléfono, que yo en todos lados lo he promocionado, los libros, doy mi teléfono también.
Con Fernando Rodríguez Álvarez en Facebook y en Amazon, el libro de Fernando Rodríguez, el último, ¿no?, de 20 estrellas del béisbol en Cuba, década del 80, que bueno, acaba de salir recientemente, tan pronto como el 1 de mayo del año 2021. Muchas gracias, Fernando. Estamos muy contentos de poder conversar contigo en este segundo programa. Nos quedan otros más porque quedan muchas cosas pendientes y la historia linda del béisbol cubano. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer. Saludo a todos.
Gracias, Fernando Rodríguez.
Un abrazo.
Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, el number one. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y bueno, también pueden comunicarse a través de Facebook con nosotros, conectarse a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Levitating, Levitando, de la londinense Dua Lipa y el rapero The Baby.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me.
Higher Power, Gran Poder. Lo último de la banda británica Coldplay es el éxito del género rock más descargado del momento. But you've got a higher power. Come sing in every second, dance in every hour. Oh yeah. El grupo de hermanas The Clark Sisters, consideradas unas de las pioneras del gospel contemporáneo, se unen al rapero Snoop Dogg y su sencillo His Love, Su Amor, llega a ser la canción con mayor difusión en la radio de la música gospel.
Giving honor, God, Heavenly Father, I'm moving to your spirit, control every daughter, my life and all the drama, even through the pain, even through the problems, I'ma still praise your name, I got a little testimony, wanna tell you about it.
Let the bad times roll, deja que los malos tiempos pasen, de la banda californiana The Offspring, asciende al primer lugar de la lista mainstream rock de Billboard. El australiano The Kid LAROI, acompañado por la estrella Miley Cyrus, cuenta con el éxito alternativo número uno del momento. Se titula Without You, Sin Ti.
So there I go.
Sigue en la cima de la categoría Latin Pop, Vacío, dueto de Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Problema de Daddy Yankee es el tema más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos. Cerramos con la canción que se ha mantenido en el primer lugar de la cartelera tropical de Billboard casi todas las semanas desde su debut el 2 de enero de este año. Les presento otro éxito que lidera esta semana el Cangri. De vuelta para la vuelta de Daddy Yankee y Marc Anthony.
De vuelta.